Cruce, cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Te hace falta un coche urgente? En El Auto tenemos vehículos nuevos de kilómetro cero y ocasión y los entregamos al instante con condiciones especiales. Ven a vernos a Paterna en Ciudad de Liria 20 y 38 o a Benissanó en la pista de Ademuz salida 21. También puedes encontrarnos en elauto.com. Tu próximo coche está en El Auto.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Vamos a hablar, por supuesto, de todas las consecuencias de la DANA y todavía trae más información relacionada con los automóviles y los miles de coches que literalmente han pasado a desguace. Emergencias va a emitir una resolución transitoria para poner en marcha un plan exprés para retirar los 120.000 coches que están acumulándose en los 60 campas, para ser exactas, 69, habilitadas tras resultar afectados por la DANA, porque es una auténtica locura. Son escenarios improvisados y dejando caer el coche allí sin más, sin ningún tipo de garantía. Y Adecoba, que es la asociación de desguaces, así lo está reclamando. No se puede tocar, porque es verdad que algunos sí que están llegando a los desguaces, pero no se puede tocar o tratar un vehículo hasta que el propietario diga que es así, que lo hagan. Si no, no se puede tocar absolutamente ningún coche. Y sin embargo, no digo por los desguaces, sino por otros lados, sí que se está haciendo algo raro. Y ayer hablábamos además de algunos vehículos que se están llevando a lugares extraños e incluso algunos están desapareciendo pensando que se han ido al mar. Pero igual no se han ido al mar, se ha ido a casa de alguno, algún caco. Bueno, hablaremos de este aspecto y tendremos la posibilidad de hablar no solo hoy, sino mañana. Tendremos además al presidente de Adecoba, que en principio hablaremos de los desguaces, pero también es verdad que emergencias, esto que estamos hablando de emergencias, que va a poner en marcha ese plan exprés, está orientado más a protección civil. Y hoy hablaremos de un bulo. Dice, si todos los coches hubieran sido eléctricos, Valencia habría sufrido un infierno de fuego y gas tóxico en la riada y 30 años de agua y tierras envenenadas. Así sonaba el bulo. Hay que ser... Bueno, no voy a definir lo que debe ser, pero ya creo que muchos de vosotros lo pensaréis. Hay que ser para decir esto. David y Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
¿Hay que ser? Muy,
hay que ser un poco,
muy
eso.
¿Eh? Para decir
muy
eso.
Muy eso, lo que tú dices. Definiéndolo así, vamos a dejar que los oyentes, después de oír la charla que vamos a tener con Juan Francisco Calero,
sí,
puedan opinar. Puedan opinar que hay que ser muy algo.
Hoy tendremos Cine y Motor. Estará con nosotros Eduardo Casanova, pero vamos con el banderazo de salida. Comenzamos porque vamos ya directamente, como es habitual, en este espacio a través de radio, a través de los dispositivos móviles, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy. Nos vamos, atención, antes que nada, si te parece, David, a un escenario que deberíamos darle y haberle dado todo el protagonismo, y quiero darle, aunque sea poquito, aquí en COPE, pero dárselo porque es importante. El mayor evento sobre movilidad sostenible que se está desarrollando en estos momentos en Madrid, que teníamos este espacio preparado para poder charlar largo y tendido, pero bueno, tenemos con nosotros al gerente comercial del Global Mobility Call, que es Félix Pérez. Félix, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente. Hola, David. Encantado de saludaros.
¿Qué tal? Oye, gracias por estar con nosotros y ya sabes, ¿no? Conoces sobradamente qué es lo que está ocurriendo y obviamente en un momento normal de este espacio de movilidad hubiésemos estado hablando prácticamente la media hora contigo. Ya lo sabes, ¿eh?
Claro, pero la actualidad manda y ahora hay cosas más importantes ciertamente que esto, ¿no?
Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo se está desarrollando el Global Mobility Call en Madrid? Cuéntanos cosas, venga, que nos interesa mucho.
Sí, encantado. Global Mobility Call es el mayor congreso europeo, sin duda, sobre movilidad sostenible. Es un congreso que además es distinto, es diferente, ¿no?
Sí.
Porque une a todos los implicados, todos los actores en la movilidad sostenible. No hablamos de un evento de coches o de camiones o de autobuses, sino de juntar a todos bajo el mismo techo, a todos los actores de la movilidad, incluyendo tecnologías, energía, logística, todo aquello que tiene implicación en relación con la movilidad de personas y de mercancías bajo un mismo techo para tener un discurso distinto, una discusión mucho más enriquecedora, ¿no?
Sí.
En el que participan tanto empresas, que son al final las que ponen en marcha todas las iniciativas de tienen que aportar soluciones, ¿no?, para dar una nueva movilidad a los ciudadanos y a toda la sociedad,
sí,
como también la administración con un papel muy importante, puesto que es quien regula y en muchos casos también quien hace una inversión muy importante para cambiar la forma en la que nos desplazamos nosotros o nos sí. se desplazan nuestras mercancías.
Claro, Félix, uno puede pensar, bueno, pues es el coche, es el patinete, es la bicicleta, lo que es la movilidad nuestra habitual, pero no, va mucho más allá. Hay una interacción entre la persona, el peatón, se mueve por diferentes medios, ¿no? Hay una interacción entre los medios de transporte, es así. Y esto es lo que trabaja el Global Mobility Call.
Absolutamente. Yo creo que ya no podemos pensar en que la sociedad se mantenga o la forma en la que nos hemos movido hasta ahora se va a mantener así para siempre, ¿no? Realmente hay que poner atención al aspecto sostenible, medioambientalmente hablando, pero también, por supuesto, está la sostenibilidad económica, que también hay que atender desde el punto de vista de la movilidad. Pero cuando hablamos de esto, yo creo que los propios usuarios estamos cambiando la forma en la que nos hemos movido.
Sí,
ahora hay una oferta de transporte público, transporte privado y transporte privado colectivo, público colectivo, también individual, ¿no? Amplísima, diferentes opciones que cada día se hablan más entre ellas, ¿no? Yo creo que es muy fácil pensar ahora que el operador de cercanías tenga que hablarse con el operador del transporte público de la ciudad, en el caso de Madrid, cercanías de Renfe, la MT de Madrid, pero también con los servicios de car sharing, con el bike sharing para utilizar bicicleta, con la movilidad activa, andando también, ¿no?
Sí.
Todo esto a través de tecnología, que es lo que permite que el usuario pueda optimizar su viaje, ¿no? Mm. En el menor tiempo posible, de la forma más económica, pero por supuesto también de la forma más sostenible.
David, adelante.
Y bueno, traemos aquí a sí. todos ellos.
Adelante, David.
Sí, aquí hay una pieza clave que son las administraciones y las instituciones. ¿De qué forma y cómo están interactuando en vuestra congreso, en vuestra feria? ¿Cómo lo denominamos? ¿Feria, congreso?
Es un congreso y es una feria, son las dos cosas. Por un lado, tenemos una agenda completísima de debates, de mesas redondas, y por otro lado, tenemos una área expositiva donde se ofrecen soluciones a los ayuntamientos, a las diferentes regiones, comunidades autónomas, al gobierno central, etcétera, etcétera, para poder resolver los retos a los que se enfrentan a la hora de tratar la movilidad. ¿Cómo participa la administración? Pues de forma importantísima. La cooperación público-privada, este cambio en la movilidad que todos estamos persiguiendo para que sea más segura, más conectada, más sostenible y más digitalizada, ¿no? No se puede dar. Es absolutamente imprescindible esta comunión, esa participación conjunta, ¿no? Entonces, por un lado, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es el principal impulsor del evento junto con nosotros,
claro,
junto con la organización, pero participa también ayuntamientos, comunidades, gobiernos de la Unión Europea, diferentes organismos internacionales, UN Habitat, UN Compact, que hablamos de internacionales. Tuvimos otro día la visita no solo del ministro español de Transportes, Óscar Puente, sino también del ministro de Transportes del gobierno belga, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Y al final lo que intentamos es siempre juntar a todos los actores cuando hablamos de un tema concreto. Juntar administración, juntar empresa, para que el diálogo sea absolutamente completo, para que las soluciones y las necesidades de unos y otros se puedan debatir, se puedan juntar, se puedan unir, y a partir de aquí ofrecer soluciones para que, de nuevo, los ciudadanos, las empresas, la sociedad en general, se mueva de una forma mucho más sostenible, ¿no?
Sí.
La empresa sin el gobierno local, central, o lo que hablamos, la administración, no puede funcionar en este caso, y al revés tampoco. Es súper necesaria la colaboración entre
Bueno, pues colaboradores, aquí, intervinientes del Global Mobility Call, deberíamos haber tenido durante estos días. La semana próxima, yo no sé si Luz de Cruce, se va a llamar Luz de Cruce el programa o Global Mobility Call, porque gran parte de los que han estado en el Congreso estarán en el programa la próxima semana. Esperemos que ya un poquito más relajados. Félix Pérez, gracias por estar en los micrófonos de COPE de Luz de Cruce. Abrazo grande y nada, que vaya muy bien ese congreso.
Un placer. Estoy encantado de hablar con vosotros y de recibiros a todos mañana. Continúa el congreso de 9 de la mañana a 7 de la tarde. El congreso de la exposición con solución, con debates para todos los retos de movilidad, tanto de personas como de mercancías.
Abrazo grande, Félix. Gracias. Hasta luego.
Abrazo a todos.
Félix Pérez, Fajardo es el gerente comercial del Global Mobility Goal, con nosotros en Luz de Cruce, este congreso, David de Diego, que es, creo que, muy importante, quizá el más importante que hay durante el año, y que hemos tenido que pasarlo así, rozando, porque la semana que viene vamos a tratarlo en profundidad. ¿Eh, David Diego?
Sí, y aparte es un referente dentro de la, como muy bien decías, movilidad de personas
sí.
y de mercancías, Vicente. Es otra de las claves fundamentales en el cambio de modelo.
Bueno, pues no te vayas, David, que tenemos ya a Eduardo Casanova, tenemos con nosotros aquí al profesor, al maestro, para hablar de cine. Vamos a relajarnos un poquito porque después volveremos a entrar en materia con un bulo sobre los coches eléctricos. Si hubiesen sido eléctricos, Valencia habría ardido. Eso es lo que dice el bulo y que muchos se creen. Estamos en COPE. Estamos en Luz de Cruce.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno en Tres Cruces.
Pero apoya bien el sofá, hijo, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí, que cabe, que como no lo llevemos hoy al apartamento ya verás tu madre, que me lo lleva diciendo un año.
Papá, pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. ¡Malconízate!
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
Y Eduardo Casanova. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues sí, dentro de lo que cabe, bien.
Hombre, dentro de lo que cabe, por supuesto, hoy en día, sí. Bien no está nadie, ¿no? De, por lo menos de los que vivimos aquí en la provincia de Valencia. Bueno, Eduardo, vamos a relajar un poquito por primera vez casi en este programa. Llevamos ya varios días, obviamente, sin tratar otro asunto. Vamos a ir al cine un poquito, ¿te
parece? Sí, pues sí. Vamos a hablar hoy de una película que se estrenaba este verano, Bike Riders, La Ley del Asfalto. Y siempre hablamos de coches, hoy hablaremos de motos. Toda la película va dedicada a eso,
claro.
Fundamentalmente al motor. Y es que rinde homenaje a un estilo de vida que se extendió por las carreteras de Estados Unidos durante varias décadas, desde mediados del siglo XX. Toma unas figuras y referencias singulares, pero a la vez arquetípicas, para trazar la evolución de lo que fueron las bandas de motoristas que todavía hoy existen, ¿eh? Y aquí lo que hace el guión es basarse en testimonios reales recogidos en el libro The Bike Riders, que fue publicado en 1968, obra del fotoperiodista Danny Lyon, y vertebra el relato a partir de los recuerdos de una joven que conoció a fondo esa cultura, y este recurso es muy eficaz porque permite estructurar el guión en diferentes episodios de intensidad similar y de interés creciente. La protagonista se llama Katie, que un día acepta la invitación de una amiga para ir a un pub donde se reúnen los vándalos. Ella allí no se siente nada a gusto, pero se queda prendada de un atractivo joven, se llama Benny. Pronto es correspondida y esa relación le lleva a introducirse en esta especie de hermandad, aunque no comparte su filosofía. Las carreras, las excursiones en grupo, las peleas y los picnics, regados siempre con abundante alcohol, constituyen las principales rutinas de estos moteros. Además, con el paso del tiempo y el ingreso de las nuevas generaciones, lo que eran unos nobles, entre comillas, principios, pues empiezan a pervertirse. Domina perfectamente los tiempos y recorre con agilidad un periodo que va desde 1965 a 1973, y donde plasma las diferentes etapas del club. Explica un poco cómo fue su transformación interna, sobre todo porque después de la guerra de Vietnam, pues aparecieron jóvenes con muchos traumas psicológicos, también las drogas irrumpieron con fuerza y se fueron incorporando a estas bandas chavales que estaban desubicados, desencantados, y al final digamos que introdujeron unos hábitos que no eran los más adecuados y que se salían de los nobles valores que al principio defendían las bandas de moteros. La historia de amor impulsa la narración y especial peso recae en el respetado líder de esta organización numerosa que proyecta su jerarquía casi casi como si fuera un capo mafioso. Y completa el tributo dejando muy claro al final que hay dos realidades distintas, o que hubo dos realidades distintas. Por un lado, los auténticos moteros de corazón, y por otro, aquellos que utilizaron las motos, el asfalto y las chaquetas de cuero con otros propósitos bastante menos edificantes. Los actores están todos muy bien, comenzando por la actriz Jodie Comer, a la que vimos, por ejemplo, en El último duelo. Ha participado también en muchas series de televisión, que conduce la película con solvencia y, para mí, se impone a su compañero, que es Austin Butler, que ganó el Oscar por hacer de Elvis en la película del mismo título. Pero todavía por encima de ellos dos situaría a Tom Hardy, que hace de jefe de esta banda. Ahora mismo lo tenemos en Venom, y que realmente dota de mucho carisma a su personaje. En papeles secundarios aparecen otros actores como Michael Shannon, muchos lo recordarán porque era, entre comillas, el malo de La forma del agua, ha hecho muchas películas, y Mike Feist, este actor joven al que vimos haciendo de Riff, el líder de los Jets, en la versión de Steven Spielberg de West Side Story. El director se llama Jeff Nichols y es un realizador que ha hecho películas muy notables. Es un tanto indie, ¿no? Películas como Take Shelter, Mud, con Matthew McConaughey, sensacional, y Loving. Y creo que sigue una línea ascendente. Bueno, pues la idea para hacer esta película se la dio ya hace 20 años su hermano Ben, que es cantante, cuando le enseñó el libro reportaje de Danny Lyon sobre una banda de moteros del medio oeste de Estados Unidos. No era la edición original del 98, sino era una reedición de 2003. Y el autor se había preocupado de incorporar una introducción explicando lo que había sido de muchos de aquellos jóvenes en la actualidad. Y apenas dedicaba unas pocas líneas al jefe de esa banda, que se llamaba Johnny, y comentaba que fue puesto su liderazgo en juego, fue cuestionado por otros moteros más jóvenes, y eso de alguna manera marcó un antes y un después en el devenir de estas bandas de motoristas. Por cierto, junto a los créditos finales se pueden ver las fotos de los auténticos moteros que aparecen en el libro de Danny Lyon. Una película que tiene un diseño de producción fantástico, que nos introduce de pleno en aquella época, que está rodada en Cincinnati, en Ohio, aunque recrea lo que eran las calles de Chicago y los entornos de Chicago, que es donde transcurre la acción. Suma muchos alicientes el hecho de que tenga varios guiños cinéfilos a películas que hablan de motoristas, sobre todo a A.C. Rider, ¿te acuerdas? Aquella sí, película, claro, con Jan Nichols, en fin, gran película, Peter Fonda. Bueno, y luego la banda sonora que estamos escuchando de fondo, pues recopila un montón de éxitos de esos años, 60 a principios de los 70. Están The Animals, La Shangri-La, Leith Stevens, Matt Morrison, The Sonics. Vamos, te encanta esta banda sonora, estoy seguro.
Me encanta. Escucha esta. Fantástica.
Bueno, pues,
qué grande.
Aparte de todos estos hits de aquella época, hay una canción que fue estrenada o compuesta en 2004 y que se debe precisamente a Ben Nichols, el hermano del director, que además es el líder de una banda que se llama Lucero, y que cuando leyó el libro de Danny Lyon, pues le vino la inspiración para componer esta canción, que ya digo, suena al final de la película. Una película que nos sumerge en esa cultura motera de los años 60, que realmente representa la libertad, la rebeldía y también un espíritu aventurero. Y para ser fiel a la época en esta recreación, el director instó a su equipo de producción a buscar, a localizar motos también de aquellos tiempos. Motos que entonces pesaban mucho más que las de ahora, hasta 500 kilos. Y donde, digamos que la parte mecánica no era tan suave ni tan fácil de manejar, comenzando por los frenos. De hecho, el propio Austin Butler estuvo a punto de sufrir un accidente grave cuando la motocicleta pisó unas hojas mojadas, se le fue de las manos y saltó de la moto antes de estrellarse. Menos mal, menos mal. Por cierto, que los planos cortos están rodados con unas motos de tres ruedas donde se sube el actor, van unidas a una plataforma donde había un cámara que iba rodando las expresiones de los actores. Se escogieron hasta 45 motos. La mayoría de ellas pertenecen a un tal Oliver Peck, que es un famoso tatuador de Estados Unidos. No sé si tienes algún tatuaje suyo en el cuerpo, ¿no?
No llevo, bueno, ninguno, pues este hombre, suyo de nadie.
De hecho, aparece de extra en la película, ¿eh?
Sí.
Y bueno, vamos a hablar un poco de las motos también, porque hay dos motos que son tan protagonistas como los personajes. Una, la que lleva Tom Hardy, que es el líder de la banda, que es una Harley Davidson FLH, y que se remonta a 1956. Ahora mismo la marca también ha puesto en circulación una edición limitada que ha bautizado como Harley Davidson Hydra Glide Revival. Una moto robusta que realmente apareció en el mercado en 1949, este modelo, que destacaba sobre todo por su horquilla delantera hidráulica telescópica. No voy a explicarlo todo porque necesitaríamos otro programa para explicar, igual que lo de FLH, ¿no? F de es el tamaño, L de longitud y H de hidra, que hacía referencia a esta novedad mecánica, pero también la moto destacaba por las llantas con radios metálicos, los embellecedores de los guardabarros, el protector del motor y el sillón de cuero con flecos, como a ti te gusta, con flecos. Y luego la moto de Austin Butler, que era la otra moto que en su momento pues supuso toda una novedad, es la Electric Light, también Harley Davidson. Es un antecedente de lo que ahora conocemos como motos Touring. Y lo más destacable, ya lo anuncia el nombre, Electra. ¿Por qué? Porque tenía un motor con arranque eléctrico, que eso era una novedad enorme en aquella época. También te tengo que decir que hace poco Harley Davidson lanzó otra edición limitada con el nombre de Electra Light Highway King, que es el viejo modelo, pero con, digamos, toda la mecánica y todo el instrumental actual.
Gracias, maestro. Te hemos hecho ir como una moto. Y disculpa, disculpa, porque tiene que ser así. La actualidad manda. Y no te vayas, Eduardo, que a ver si tenemos un segundo para que
tengo la moto ahí,
nos digas también la actualidad del mundo del cine. David, sigues ahí, ¿verdad? David Diego, el hombre de las 3Ds. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruz, estamos en movilidad. Hemos hablado un poquito de cine y motor. Y ahora es el momento de hablar de bulos. Atención. Hemos leído estos días que si todos los coches hubieran sido eléctricos, los de la Dana, Valencia habría sufrido un infierno de fuego de gas tóxico en la riada y 30 años de agua y tierra envenenadas de Diego, de la que nos hemos librado.
Sí, porque si los coches están fabricados, tú no lo sabías, si seguías Juego de Tronos, están hechos de fuego valirio, es decir, llega agua y arde más todavía. No es así, Vicente. Los sistemas de control y de seguridad de los vehículos eléctricos, cuando interviene el agua, corta de raíz cualquier riesgo.
Vamos con un experto, Juan Francisco Calero. ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué
muy
tal?
Bien, encantado. Oye, cómo me ha gustado lo de las motos, ¿eh?
¿A que sí? Yo creo que flipado, Eduardo Casanova es un hombre que debería ser internacional. Sin duda a dudas. Oye, ¿y esto de los bulos? ¿Qué pasa con ellos? Porque hay algunos que hay que tener muy mala idea, por no decir otras cosas, para decir algo así, que si las baterías de los coches eléctricos atrapados en la riada hubieran comenzado a romperse, la ciudad habría sido un escenario de fuego en cadena imposible de controlar. Y hay gente que se cree esto, pero, por favor, Juan Francisco, ¿en realidad pasa esto? Dinos.
Es increíble, tienes toda la razón. Y uno siempre cuando lee cosas de estas, aparte de lo descorazonador, ¿no? Y lo que uno se entristece, lo siguiente que piensa es, madre mía, si todo este talento se aprovechara para cosas positivas, ¿no?
Y para
cosas constructivas.
Sí, señor.
Porque es que hay algunos bulos que dices, jolín, qué imaginación, qué creatividad. ¿De dónde sacará estas cosas de la cabeza?
Sí.
Como muy bien ha dicho David, los coches eléctricos están llenos de sistemas de seguridad para que eso no ocurra, y precisamente un cortocircuito provocado por agua, por humedad, es una de las cosas que más se tienen en cuenta. Y de hecho, precisamente, es al revés. Cada vez vemos más coches eléctricos circulando por condiciones absolutamente imposibles para un coche de combustión. Y de hecho, yo este fin de semana voy a sacar un vídeo de un coche que procede de China que puedes navegar con él durante 30 minutos y utiliza las ruedas como palas y es completamente eléctrico. Es que es de risa, ¿no? O sea, es al revés. Los coches eléctricos, precisamente por no necesitar oxígeno para hacer su movilidad, para hacer su que su tren rodante funcione, se pueden permitir el lujo de estar construidos como carcasas herméticas, y cada vez tendemos más hacia eso. De hecho, hay coches eléctricos que empiezan a estar diseñados y pensados para que, en caso de que una persona caiga al agua, que por cierto en China es algo que les obsesiona mucho, he visto por ahí algunos vídeos muy interesantes de coches que tienen sus propios sistemas auto de rescate cuando tienes una eventual caída a una zona húmeda. Pues están haciendo cosas increíbles en cuanto a coches eléctricos del agua, es al revés. O sea, es que probablemente cuando más protegido estás es si estás en un coche eléctrico, si te encuentras con una situación en la que el agua te rodea.
De Diego, adelante.
Claro, pero esta es una parte, ¿no? La de que ya hemos desmentido este bulo, de esa nota que está corriendo por internet, que es un ingeniero de un fabricante americano, pero eso sí, Juan Francisco, hay una cosa importante, el reciclaje de los vehículos eléctricos, eso sí que no se puede llevar a cabo como un reciclaje convencional de un vehículo de combustión. Los CATS, los desguaces, ¿están preparados?
Pues no, tiene toda la razón, eso es un problema, y ahora mismo es un problema precisamente con el desastre que nos ha acaecido,
sí.
Porque los vehículos eléctricos necesitan unos procedimientos de VFU, de vehículo fuera de uso, distintos a los de combustión, ¿no? Y las baterías tienen que ser convenientemente tocadas, tratadas, y el coche desenergizado, perdón, para que todo el procedimiento sea seguro y sobre todo sea limpio. Y bueno, pues desgraciadamente todo esto nos pilla en mantillas en cuanto a protocolos de tratamiento de coches eléctricos, y desgraciadamente las noticias que nos llegan, yo creo que tú, David, lo sabes muy bien y yo también,
sí.
Es que hay muchas personas que directamente ni se atreven a tocar los coches, ¿no? Sí. Lo cual es un problema que debe de ser resuelto porque nos enfrentamos, si no, a un asunto medioambiental muy grave.
Mañana, por cierto, vamos a tratar este asunto más de cerca, porque es verdad que Emergencias, en este caso Protección Civil, está intentando pues acabar ya con esos lugares improvisados donde se están acumulando los vehículos. Yo no sé si eso sí que es peligroso en cierta manera o no. Sean eléctricos o no sean eléctricos, la mayoría de ellos son de combustión. Se están acumulando en centros que no son CATS y en campas improvisadas, 69 para ser exactos. No sé cómo lo ve esto Calero, si...
Pues yo sinceramente, a mí las noticias que me llegan, y sin ir más lejos, anteayer tuve ocasión de escuchar por teléfono en una conversación en la que participé a una persona que estaba sobre el terreno,
sí.
Y lo que nos cuentan no es bastante esperanzador, la verdad. Se nos habla de caos, de que efectivamente se acumulan y se apilan los coches en lugares que no están adecuados para eso, que hay como 60 campas ahora mismo.
69.
No sé si vosotros sobre el terreno, 69, o sea, sí efectivamente el dato es correcto. En las que se están apilando los coches, la más grande en el puerto de Valencia.
Sí.
Se me habla de que coches que se podrían recuperar, se dejan de poder recuperar porque se van acumulando uno encima de otro sin ningún miramiento. Y en definitiva,
cual.
Es una situación que evidentemente es absolutamente desbordante, pero que requiere de una organización lo más rápido posible, porque si no, el daño que se va generando a todos los niveles va a ser cada vez más difícil de recuperar desde el punto de vista del tiempo y desde el punto de vista económico.
Va a ser una locura,
Diego.
De momento
parece que la cosa no está bajo control todavía.
Ya. No, ni todo lo contrario, ni muchísimo menos, porque, como digo, se va a emitir una resolución transitoria rapidísima. Es verdad que la DGT sí ha puesto en marcha una página para entrar a aquellos vehículos que han sido perdidos en autopistas, autovías y también carreteras convencionales, pero en lo que son poblaciones, que son la mayoría, nada de nada. Sí, de Diego, adelante.
Sí, pero aquí hay un equilibrio que es muy difícil por la dimensión del problema, que es en lo que se llama fuerza mayor. Cuando hay un evento de estas características, por fuerza mayor, pongo el ejemplo de siempre, los bomberos para entrar en un sitio a veces tienen que destrozar algo, y eso se hace para evitar un mal posterior.
Sí.
Es cierto. Pero la fuerza mayor ha obligado que muchos vehículos no se han podido tratar correctamente. Ahora sí que estamos en el momento de que una logística que tiene que ser muy acertada, tiene que ser una logística brillante, conseguir salvaguardar la mayor cantidad de vehículos que aún estén útiles. Pero también os digo, el consorcio, prácticamente de todo lo que está valorando, cerca del 85%, 90%, son pérdidas totales.
Calero, tendremos la oportunidad de seguir hablando, si te parece, porque en el cascarón de nuez tú estás hablando, obviamente, de muchas cosas que tenemos que comentar contigo, de la época Trump, de China, los vehículos europeos, etcétera. Muchos asuntos que tenemos que contrastar, por supuesto, y charlar contigo, si te parece.
Claro que sí, encantado, como siempre.
Bueno, algo más que añadir con esto, Calero, y cerramos el asunto, si te parece, y hablamos de otro
momento. Pues simplemente suscribir lo que ha dicho David, tiene toda la razón. O sea, pasamos de la emergencia a una situación un poquito más cavilada y racional, ¿no? Y en esa transición es donde pues se pueden llevar las cosas con más o menos brillantes. Y ha llegado el momento de organizarlo bien.
Sí.
Y nada, que aquí seguimos dándole vueltas a la cabeza de qué manera poder ayudar a la gente. Yo creo que un debate muy bueno que podríamos tener también,
Miga,
es si la repoblación de automóviles en la zona tiene que ser con chatarras, como se pretende, con toda la buena voluntad, por cierto, y con todo el buen corazón.
Sí.
¿Cuál es el plan de movilidad para un sitio donde 100.000 coches se han visto afectados? A mí me parece que es un tema para debate y para darle una buena vuelta.
Miga.
Porque es importantísimo, ¿no? Y no creo que haya ahora mismo una solución definitiva sobre esto.
Pues vamos a tratar este asunto, ¿te parece? Pero además,
parece
casi de forma inmediata. Juan Francisco Calero, gracias, un abrazo grande.
Un abrazo, amigo, siempre.
Hasta luego, el cascarón de nuez. Con nosotros en Luz de Cruce, en YouTube, número uno, sin lugar a dudas. Estamos en COPE.
Si has perdido tu vehículo con motivo de la dana, Ford Vedat Mediterráneo te trae importantes descuentos y bajo tipo de interés con un periodo de carencia de 3 meses.
Vedat Mediterráneo.
En Almusafes junto a Factoría Ford, en Torrent Calle Valencia 94 y en Catarroja, donde ya hemos vuelto para poder atenderte. Mucho ánimo a todos los damnificados.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
Eduardo Casanova, gracias por estar ahí.
Hasta la próxima semana.
Ya nos cuentas.
Por cierto, un... sí. El espacio de hoy iba dedicado a María José Alonso y a la plataforma motera.
Vale.
Hay que decir, tiene.
Hay que decirlo. El circuito Ricardo Tormo volverá a abrir el 5 de diciembre con un acceso alternativo de Diego. Ahí lo tenemos. Menos
mal. Sí, porque va a tardar un poquito, en el acceso convencional tardará un poquito en repararse.
Abrazo grande, David de Diego. Aquí, hasta aquí, Luz de Cruce, amigos. El espacio de movilidad sostenible en COPE.